Yo empecé a escuchar el Evangelio, hermanos, desde que estaba muy niña, pero porque un evangelista pasó por el rancho donde nosotros vivíamos y él era un misionero y él llevaba el Evangelio hacia ranchitos y llegó un día a nuestra casa pidiéndole a mi papá que si dejaba que tuviéramos cultos allí. Y allí tuvimos culto y casi todo el rancho hizo profesión de fe, pero no todos se convirtieron. Y ni nosotros nos convertimos como familia, todos alzamos la mano, todos entregamos nuestra vida al Señor, pero no nos convertimos a Cristo, no tuvimos una decisión firme de seguirle. Pero qué bueno que el Señor sigue buscándonos, dice el Señor que Él nos atrae con cuerdas de amor. Y el Señor siguió tratando con nuestra familia, pero conmigo, hermanos, me llevó con unos tíos en plan de trabajo. Pero ahí estuve por unos 3 meses y allá que mis tíos, ellos tenían cultos casi muy seguidos, casi cada tercer día, así cuando ellos en la semana, muy seguido tenían cultos y yo estaba allí y yo recuerdo cómo la palabra llegaba a mi corazón con ganas, ¿verdad?, de ser cristiana. Sí entregaba mi vida al Señor, pero pues yo estaba, como dicen, con un pie adentro y otro afuera. Pues yo tenía 13 años y tenía unas amigas ya más grandes porque yo fui grande de tamaño. Desde 12 años ya estaba yo creo de este tamaño que soy. Entonces unas amigas más grandes que yo me llevaban a donde ellas iban y pues me gustaba andar con ellas. Entonces, gracias a Dios, hermanos, Dios siguió tratando conmigo porque de allí yo decía, no, pero algún día cuando ya me case, entonces voy a entregar mi vida al Señor. Algún día que yo ya anduviera en el mundo, yo creo, era mi pensamiento, ¿verdad? Vagamente, así sí. Muchas veces así pensamos, porque no entendemos el amor de Dios. Pero cuando yo ya me casé, hermanos, pues vinieron todos los problemas, ¿verdad? No era cierto que era tan fácil, nada más como lo había pensado yo. Ya teniendo conocimiento de la palabra, hermanos, yo ya empecé a clamar a Dios, ya tenía temor de Dios en mi corazón. Pasó un tiempo y cuando ya era novia de Gustavo, mi esposo, él me dejó y pues imagínense una chica de 14 años. Yo me enamoré perdidamente, dicen que es el tiempo del enamoramiento, a los 13, 14 años. Mi esposo ya tenía como 20, 21 años, sí, más o menos, ¿verdad? Entonces, pues yo estaba muy enamorada de él, pero me dejó borracho y se llevó a una muchacha a un baile y pues ya como se la había llevado, pues ya su papá dijo, no, pues ahora te casas. Pero bendito sea el Señor porque yo oraba a Dios, donde yo no quería perder a mi novio, pues estaba muy, yo ya lo quería mucho. Entonces, yo recuerdo, hermanos, que yo de allí empecé a orar llorando al Señor y yo le decía, Señor, si es tu voluntad que Él vuelva, así. No era cristiana, hermanos, pero esa convicción había en mí. Y pues sí. Él luego me dijo que había sido un error, pues que a causa de su borrachera, ¿verdad?, se había llevado a esa muchacha. Y pues ya, gracias a Dios que se deshizo de ella. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ahora el Señor, gracias a Dios, porque esa muchacha ya es cristiana, gracias al Señor, pero el Señor tenía planes para nosotros. Ya cuando él dejó a esa muchacha, mi esposo y yo empezamos a buscar otra vez esa relación, pero ya mis padres ya me habían como sentenciado, no quiero que vuelvas a andar con ese muchacho nada más es un mujeriego. Pues ya había estado casado y luego ya después ya con esa otra muchacha y luego dijo, así te va a llevar a ti y te va a dejar también. Pero que a mí se me había metido ese enamoramiento, yo quería que fuera ya mi esposo, ¿verdad? Pues no quería yo perderlo, fue algo que digo yo, no sé si será Dios que hace eso, ¿verdad? Porque Él tiene sus planes desde el principio. Pero ya cuando yo empecé a orar por Él, hermanos, después de 10 meses que volvimos, que ya Él ya había dejado a esa muchacha, y volvimos, pero después de 10 meses nos casamos, hermano. Y cuando nos casamos, entonces fue allí que yo me di cuenta cómo estaba el asunto allí. La familia era totalmente católica. Toda la familia de mi esposo se servían de una manera, como de luego dicen, de hueso colorado, a las cosas que, por religión, hermanos, viviendo por religión. No eran cristianos, pero ellos querían agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ellos tenían una capilla, hermanos, afuera de la casa. Y para esto yo ya ese tiempo, pues ya empezaba a batallar, porque yo ya creía, pero era muy difícil para mí abrirme, puesto que no quería quedar yo mal con mi suegra, con mis cuñadas, con mi esposo, ¿verdad? Y una chica inexperta, hermanos, de 15 años, porque de 15 años me casé, era muy difícil para mí, como ya fue cuando yo vi que no era como yo había pensado, que decía, algún día cuando ya me case, entonces voy a servir a Dios. Pero no, allí me encontré, hermanos, con los más graves problemas. Yo ya no sabía cómo. No sabía cómo iba yo a servir a Dios, pero sí tenía el deseo. Y en esa capilla que ellos tenían, hermanos, para yo no ofender a la familia, según, allí iba y me metía. Y allí lloraba a Dios. Y día a día, hermanos, lloraba al Señor y le decía, Señor, permite que algún día yo pueda servirte como tus hijos te sirven. Porque yo sabía lo que era ser cristiano, yo sabía lo que era servir a Dios, pero ahora veía algo muy diferente en toda la familia y no, pues para mí era bien difícil. Mi esposo, en una ocasión que compramos un cuadro, hermanos, una imagen, a mí me dio hasta como temor de ver esa imagen. Y mi esposo, pues no, él defendía todas esas cosas y para mí, pues yo no hallaba cómo decirles. Pero llegó el tiempo, hermanos, que un día llegó un amigo de mi suegro, amigo que habían sido amigos de parranda, y llegó a la casa de mi suegro para hablarles del Evangelio. Él se había entregado su vida a Cristo en la iglesia católica, y allí le había dicho al Señor con ese canto, dice que él escuchó ese canto que dice, Señor, ¿quién entrará? El de manos limpias y puro de corazón. Y ese canto tocó su corazón y dice que de allí le dijo él a Dios, Señor, limpia mi corazón, limpia mis manos para que yo pueda servirte. Y desde allí empezó él a luchar y servir al Señor. Dice que duró 6 años, hermanos, para que su esposa pudiera entender el Evangelio, porque también su esposa pues estaba muy metida en lo que es la iglesia. Pues la iglesia católica, la iglesia universal, yo sé que allí también buscan del Señor, pero a veces no se apegan a la Biblia, no se apegan a la palabra. Y ese hermano llegó a la casa de mis suegros y empezó a hablarle a mi suegra y a mi suegro, y él iba a tener culto allí donde nosotros vivíamos. Y allí fue que fuimos al culto, y allí fue que entregué yo mi vida al Señor, hice profesión de fe ya públicamente, y mi suegra también. Pero antes de eso, hermanos, todo había sido una batalla con mi esposo, porque mi esposo pues era músico, era muy borracho, mujeriego, marihuano, de todo tenía. Y cuando uno vive con alguien así es bien difícil, hermano, bien difícil la vida. Y yo quiero compartir a mi esposo para que él les cuente un poquito de lo de su testimonio, y luego ya sigo yo para compartirles algunas lecturas. en las cuales sirvieron de base a mi vida para que yo no dejara a mi esposo cuando yo entregué mi vida al Señor. Y allí empezaron las batallas, hermanos, a tal modo de que él me decía, si yo hubiera sabido que usted iba a ser una aleluya, nunca me hubiera casado con usted. Y varias veces me dijo, lárguese, yo no quiero que usted esté aquí, yo no quiero vivir con una aleluya, yo no quiero vivir con esa gente que dicen que se roban las mujeres y se van. Y era una mentalidad muy terrible la que él tenía de los cristianos. Y fue muy difícil durante un año, pero en ese año Dios fortaleció mi vida con la palabra de Dios. Y voy a dejar a mi esposo este tiempecito para que él les cuente lo que él tenga que compartir, y luego ya entro con una parte de la palabra de Dios para decir.
En primer lugar, nosotros no tuvimos escuela, yo nomás estudié hasta quinto año. Y pues siempre he sido desde chico batallo para hablar, tartamudo, como dicen, poco, ¿verdad? Pero pues mi vida fue así como dice mi esposa, alejado de Dios. Yo no creía en eso yo pensaba que la Biblia la habían hecho las gentes del mundo para que hubiera paz. Yo le decía a mi esposa, si habiendo ese libro hay tanta guerra, tantas injusticias en el mundo, le dije, pues ahora si no estuviera ese libro, ¿cómo estuviera el mundo? Pero yo crecí en un hogar, como dice mi esposa, católico, ¿verdad? Y yo creía en eso, porque ahí no se prohíbe nada de lo que yo hacía y me gustaba esa religión. Mi papá fue músico, nosotros teníamos una labor de riego, y de ahí pues mi papá traía el sustento para el hogar, y él tocaba en una orquesta. Nosotros, yo nací allá en los ranchos, y por cierto, una vida muy bonita. Yo le agradezco a Dios porque nací allá, porque vivíamos tranquilos, a gusto, y además cuando mi papá, él no iba a tocar, yo iba a tocar por él. Mi papá tocaba la batería y bueno, yo también empecé a tocar la batería en esa orquesta. En una ocasión recuerdo que fuimos allá para el estado de Coahuila a tocar por allá en un baile, y andábamos yo y otro compañero, jóvenes, porque todos los demás éramos seis en la orquesta, y nomás yo y mi otro compañero éramos jóvenes. Y en una ocasión tocamos con un grupo norteño y nos gustó mucho esa clase de música, y yo le dije, él se llama Juan Domínguez, ahorita es mi cuñado y él es el director del conjunto Primavera, y le dije yo, oye, pues vamos haciendo nosotros un conjunto así norteño, y nos salimos de esa orquesta, y bueno, estuvimos oyéndolos y tocaban muy bonito y nos gustó esa música, así con bajo sexto y acordeón. Y fue la idea de hacer ese grupo Primavera, y recuerdo que vine y le dije a mi papá la idea, y él mandó a Nacho, mi hermano, a Ojinaga a estudiar el acordeón, y estuvo como un mes ahí, le enseñaron las escalas y nos fuimos allá al rancho a empezar a ensayar canciones, y fue como se inició el conjunto Primavera. Entonces pues de ahí, en una ocasión estábamos tocando en Ojinaga para una quinceañera, no recuerdo, o una boda, pero el caso es que llegó un promotor de acá de Estados Unidos y le gustó la música de nosotros, y él fue el que nos llevó por primera vez para Estados Unidos, y luego ya nos mandó a San Antonio, Texas, a grabar. Entonces fue como se inició ya el conjunto Primavera, y bueno, pero empezamos a grabar el primer disco y luego el segundo, y yo alcancé a grabar 4 discos de larga duración en aquel entonces, que le decían LP, ¿verdad? Pues ya ahorita ni se usan, es puro disco ya ahorita, pero bueno, como quiera empezamos ya a ganar dinero y fama, ya andábamos por diferentes lugares en Estados Unidos ya tocando. Yo digo que aquí todos conocemos al conjunto Primavera, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado la música. No he sido buen músico, pero bueno, como quiera, el grupo sí subió. Pero también empezaron los problemas en mi casa, porque yo empezaba a llegar cada 8 días borracho, duraba 3-4 días fuera y 2-3 días en mi casa, ya duraba más afuera que en mi casa. Y pues yo quería mucho a mi familia, a mis hijas, ya teníamos dos hijas. Pues recuerdo que en una ocasión, ya cuando ellos aceptaron a Cristo, mi mamá y mi papá y ella, así como estaba diciendo ahorita, y ella en una ocasión me empezó a hablar de Dios, y yo le dije que yo no creía en esas cosas. Le dije, mira, confórmate con que yo te dejo que tú vayas a la iglesia, pero yo aquí estoy bien, yo tengo mi trabajo y yo voy a seguir aquí. Y bueno, como quiera, pasó el tiempo, y en una ocasión, recuerdo que fuimos a una boda ahí en cerquita donde vivíamos nosotros, y recuerdo que ella me empezó a hablar de Dios. En ese baile, en esa boda, yo pues tomamos mucho como siempre, ¿verdad? Pues a eso íbamos a tomar. Y otro día me levanté muy, muy malo de la cruda, y luego ella me empezó a hablar de Dios, y yo así como estaba, yo le dije que yo no creía en esas cosas, yo no, y luego ella me empezó a hablar, y pues ella me hablaba bien de la palabra de Dios, y en eso me mentó el infierno. Y le dije, pues si Dios me quiere echar al infierno, que me eche. Le dije, yo no le dije que me echara a este mundo. Si yo soy así, es porque Él así me tiene. Le dije, que Él haga conmigo lo que quiera. Y recuerdo que estaba un quinqué, si sabemos lo que es un quinqué, ¿verdad? Pues antes allá en los ranchos se usaba el quinqué porque no había luz eléctrica. Y estaba un quinqué ahí, y le dije, mira, haz de cuenta. Agarré la bombilla y la quité, y le dije, haz de cuenta que yo soy Dios y esta bombilla soy yo. Si Dios me quiere quitar la vida, que me la quite. Y la hice así, pedacitos en el piso, y me fui. Yo lo que quería era irme. Y ese día recuerdo que estuvimos tomando mucho allá, y en la tarde tuve un problema con un tío de ella, porque él no me quería desde que yo me la robé a ella.
Antes de irse a esa boda, hermanos, para eso ya teníamos bastante tiempo luchando, ¿verdad?, en cuanto a que si creía y no creía. Y cuando daba la oportunidad que yo le hablara de la palabra de Dios, yo lograba la oportunidad, porque yo no le hablé mucho, en cuestión de que, pues, era cuando tratábamos el tema, siempre era algo para discutir, ¿verdad?, porque no llegábamos a un acuerdo. Pues él, para él era algo que nunca iba a pasar, dejar la música, dejar su vida. Así. Gracias, señor. Para él era algo que Dios le había dado en su trabajo, y pues nadie se lo iba a quitar. Incluso recuerdo muy bien a una tía de él que me decía, anda, cinema, me decía, ¿cómo crees que Gustavo va a dejar la música? Porque yo les testificaba que algún día Dios lo iba a traer a los pies de Cristo e iba a dejar la música para servir al Señor, porque yo, cuando entregué mi vida al Señor, empecé a ponerlo en las manos del Señor y empecé a confiar en Él, empecé a creerle a Dios, a creerle a la palabra. Y yo siempre les compartía que algún día Gustavo iba a venir a los pies del Señor, y me decía una tía de él, dice, ¿cómo crees que va a dejar la música? Nomás por venirse aquí contigo en la iglesia. O sea, como en tono de crítica me lo decía, ¿verdad? Pero qué bueno es aprender a confiar en el Señor, hermano.
Entonces, recuerdo que agarré esa bombilla y le dije, mira, haz de cuenta que yo soy Dios y esta bombilla soy yo. Si Dios me quiere quitar la vida, que me la quite. Ese día me fui. Yo lo que quería era irme ya de ahí, de la casa. Y ese día tuve esa discusión con ese hombre, porque él no me quería a mí. Ellos eran tres hermanos, y los otros dos sí eran muy, muy buenos conmigo. Andábamos tomando juntos y todo, y él no, él siempre andaba por allá, él no me saludaba ni me hablaba. Y esa vez estaba ahí y me dijo que si porque yo a él no lo saludaba. Yo le dije, porque pues ni tú me saludas. Dije, tú por tu camino, yo por el mío. Y con eso tuvo para abalanzarse sobre mí con una navaja en la mano, y yo lo que hice fue correr rápido, Y pero otro amigo mío estaba junto de donde él iba ya para darme con la navaja y lo detuvo. Entonces yo recuerdo que traía pistola y no tuve valor para sacarla. Lo que hice, mejor dije, mejor me voy, y me fui para mi casa. Allá llegué y me desquité con ella. Le di unas cachetadas rancheras, pero no le pegaba feo, nomás así unas cachetaditas. Y siempre cuando andaba muy borracho se me olvidaban las cosas, muchas cosas se me olvidaban, pero en esta ocasión se me quedó esto grabado para la vida, porque Dios me mostró que Él me tuvo también en sus manos. Sin embargo, el amor de Dios me dio otra oportunidad. Yo no tuve el valor para dejar la bombilla en su lugar, y Dios sí, Él también me tuvo así en sus manos, porque no era nomás de que ese hombre que le detuvo la navaja, que lo hubiera dejado nomás y me hubiera dado. Entonces yo ya me fui. Ese día me recuerdo que a las 3, 4 de la mañana me levanté otra vez ya muy malo, y cuando ella iba con una taza de atole así para la cruda, y me dio mucha lástima, y ya fue cuando le dije, perdóneme, y le dije, no la merezco, le dije, perdóneme, pero yo voy a cambiar. Le dije, yo no sé qué harán ustedes ahí en la iglesia, no sé qué harán los hermanos, le dije, pero yo no quiero ser así, yo los quiero mucho a mis niñas, y voy a cambiar. Le dije, yo no sé qué harán ustedes. Entonces ella ya tenía, yo creo, un folletito por ahí, me lo dio y dijo, a ese folletito decía qué significa el verdadero arrepentimiento, porque muchas veces nos arrepentimos nosotros de lo que hacemos, y dice usted, no, pues yo ya no voy a ser así, ya voy a cambiar, pero sigue uno igual, pasa el tiempo y sigue igual. Pero en esta ocasión, cuando ella se fue, como que se fue para que yo lo leyera, y ya estuve leyéndolo ahí, lo que significa el verdadero arrepentimiento, y yo creo que yo acepté a Cristo ahí, porque yo le pedí perdón a Dios ahí, y le dije que me ayudara para cambiar, que yo no quería ser así. Y desde entonces mi vida empezó a cambiar, porque todavía seguí en la música, pero ya no, ya empecé a luchar con el pecado. Yo sé que empecé a luchar con el pecado, porque ya desde entonces ya no me volví a emborrachar, jamás me volví a emborrachar. Tomaba una o dos cervezas, pero yo ya no me emborrachaba, porque yo tenía miedo de emborracharme, porque volví a hacer lo que hacía antes. Y lo que sí no podía dejar era la marihuana, porque pues ya tenía como 7, 8 años fumando marihuana de diario casi. Y entonces, pero yo ya empecé a orar. Recuerdo que le pedía a Dios que me ayudara para salirme de ahí, y le decía que el día que yo me bautizara, ese día ya iba a cambiar completamente. Y así fue. En una ocasión fuimos ahí cerca, hubo un culto, y estaba un hermano que estaba en una silla de ruedas, porque a él le habían dado un balazo por la espalda predicando. Unos cholos le dieron un balazo por la espalda y él andaba en silla de ruedas, el hermano José Chávez se llama, era de Lovington, Nuevo México. Y recuerdo que él llegó ahí a predicar, y fui yo esa vez al culto. Recuerdo que fue la predicación de cuando crucificaron a Cristo en medio de dos malhechores, que uno le dice, si tú eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros, pero lo dijo así como en tono de burla, y el otro le dice, ni siquiera en la condición que estamos temes a Dios, nosotros pagamos, estamos pagando lo que merecen nuestros hechos, pero él ninguna culpa tiene. Cuando le dice, voltea y lo ve, él dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, desde estos momentos estarás conmigo en el paraíso. Y esa predicación a mí me llegó mucho, no sé por qué. Yo estaba llorando y se me hacía muy, muy raro que yo estuviera llorando así, nomás por estar oyendo eso. Porque cuando uno no conoce nada de la palabra de Dios, cuando a uno le hablan, le llena a uno lo que le dicen, porque uno no está impuesto a oír esas palabras de Dios, uno oye otras cosas allá donde anda en el mundo. Y recuerdo que cuando hicieron la invitación, yo pasé al frente aceptando a Cristo, y desde entonces mi vida empezó a cambiar. Duré 8 años nada más ya en el conjunto Primavera. Yo ya le he dicho a mi hermano, a Nacho, que buscaran a alguien más, porque yo ya me iba a salir, y le dije por qué, que yo me iba a bautizar, que ya no quería andar ahí. Y él no lo creía todavía, ellos no creían pues, pero le doy gracias al Señor que después volví a ir a otra predicación con el mismo hermano. Y cuando se acabó el culto me dijo, ¿cuándo se bautiza, hermano? Y le dije, cuando vuelva, porque siempre duraba de 3 a 4 meses para venir Y en esta ocasión, a los 15 días volvió, estábamos en Ojinaga estudiando para otra grabación. Y me llegó una razón del hermano Chávez que venía a bautizarme, pero a los 15 días de que le había dicho que cuando volviera. Entonces yo le dije a Nacho, ¿sabes qué? Ya me voy. Le dije, ahí nos vimos. Yo sabía que cuando yo le dije a él que cuando volviera, pues le había dicho delante de Dios, y yo quería obedecer al Señor. Ya no andaba a gusto allí, ya yo sabía que tenía que salir de allí. La palabra de Dios dice que salid del medio de ellos, pueblo mío, dice, y yo os recibiré apartados, dice el Señor, ¿verdad? Y entonces mi vida empezó a cambiar ya completamente. Ya fui y me bauticé, que fue que el 23 de agosto del 1983 fue cuando me bauticé, y pues ya nuestra vida cambió. Ya como quiera tenemos, todavía no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos desavenencias todavía, pero ya no es igual, seguimos igual, tenemos nuestra familia, yo tengo ya mis nietos, ya tengo bisnieta, tengo nieto casado y tengo una bisnietita también, hermosa mi niña. Y hemos sido muy felices, hermano, de veras. Yo les recomiendo al Señor, si aquí hay alguien que todavía no se mete de lleno con el Señor, hágalo, no se arrepentirá. Dios es bueno y hay muchas promesas hermosas para nosotros. Aunque esta tierra sea removida, dice el Señor que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es muy bonita la vida cristiana, hermanos, de veras. Y yo he sido muy feliz con mis padres, con mis hermanos, todos somos una familia unida, casi todos somos cristianos de toda la... Nacho fue el último que entró al Evangelio, pero pues él ahorita, él anda ministrando también en la música. Y pues alabamos a Dios por eso, hermanos, y pues es todo lo que tengo que decirles. Dios les bendiga.
Pues sí, hermanos, gracias a Dios, porque después de mucha lucha en cuanto a que él era incrédulo, solamente aquella persona que entrega su vida a Cristo antes que su esposo se da cuenta de la batalla que se vive cuando el esposo es inconverso, y también cuando la esposa es inconversa, hermanos. Yo conocí a una amiga que su esposo se entregó a Cristo primero que ella, le hacía la vida imposible a ese hermano, pero qué bendición es que ponemos la confianza en el Señor, hermanos, y el Señor hace la obra cuando Él quiere, porque mientras tanto Él empieza a formar carácter en nuestra vida, a enseñarnos, ¿verdad?, su grandeza, a enseñarnos ese poder maravilloso que cambia el corazón, que transforma la vida. Porque mi esposo, hermanos, ahora que yo contemplo todo lo que yo recorrí cuando él no era cristiano, mis hijos y yo que nos acordamos de cosas que pasaron, no entendemos cómo es que soportamos, cómo es que soporté tanto desprecio, aun que me corriera de la casa y quedarme ahí. En una ocasión mi esposo fue y me entregó allá a la casa de mis papás, y fue y le dijo a mi mamá que ya no quería estar conmigo, que venía a entregarme con ellos, y mandó mi papá a mi mamá allá a donde estábamos con una hermana de él, más que gracias a Dios que no estaba mi esposo, y llegó mi mamá, pues es que me mandó mi Paulino, se llamaba mi papá, dice que le dijera a Gustavo que fuera a entregarla él, que fuera a hablar con él. Pero sabe que yo no esperé que me entregaran, sino que yo me regresé, yo estaba en Ojinaga y me regresé a mi casa allá donde vivíamos. Y sí me fui yo muy triste, hermanos, llorando, porque yo ya no sabía si regresaba o no. En realidad él rotundamente me decía que ya no quería estar conmigo, porque era una aleluya, porque yo había escogido ese camino y para él no, pues para él no era bueno. Y empecé yo a buscar tanto en la palabra de Dios, porque en esta ocasión, hermanos, que me fui y duré 15 días en espera a ver si volvía mi esposo o no volvía. Y en esos 15 días, hermanos, se me enfermaron mis dos niñas, pero bien, bien malitas. Yo pasé ese tiempo, usted sabe, cuando uno tiene sus niños malos, es algo bien difícil, y pues yo ni le hablaba. En ese entonces ni celular había. Yo ni le hablaba ni nada, yo sufriendo, pero allí, hermanos, todas esas cosas difíciles, hermanos, me enseñaron a doblar rodilla y a clamar al Señor y a acercarme más al Señor. Y alabo al Señor por todo eso que yo pasé, hermanos, porque de allí la vida ha sido más fácil. Porque ahora sé quién es mi Dios. Sé que el Señor siempre está presto para cualquier cosa. Hemos pasado como matrimonio, hermanos, como familia, hemos pasado por momentos muy difíciles, casos muy difíciles hemos pasado. Podríamos durar toda la noche, hermanos, para contarle lo que el Señor, por dónde el Señor nos ha pasado. Pero hemos sido muy bendecidos porque el Señor ha tenido a bien, ¿verdad?, marcarnos el camino a través de su palabra y enseñarnos a seguir adelante buscándole. Hermanos, una de las cosas que a mí me mantuvo es que mi esposo siempre, a pesar de sus borracheras y de maldecirme, de correrme y de todo, cuando él estaba ya en su juicio, él venía y me pedía perdón y me decía cuánto me amaba, y yo le creía, claro. Yo le creía porque eso era lo que yo quería, ¿verdad? Pero yo decía, algún día él tiene que doblar su rodilla y pedirle perdón a Dios. Si él reconoce su pecado y me pide perdón a mí, algún día le va a pedir perdón a Dios. Y eso me mantuvo, hermanos, para estar esperando ese día. Y a veces yo la veía muy lejos. La Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice, y serán una sola carne, y ya no serán más dos, sino uno. Entonces, en Primera de Pedro, hermano, esta palabra fue muy fuerte para mí y me ayudó mucho en mi vida. Primera de Pedro 3, del 1 al 7, dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Señor. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y en esta palabra, hermanos, fue que yo me basé siempre, que decía que fuéramos, aún sin palabra, podíamos ganar a nuestros maridos, con una conducta casta y respetuosa. Y no es para vanagloria, hermanos, pero él lo puede decir. Yo me propuse ser respetuosa con él. Si él decía no vayas a la iglesia, yo me quedaba en la casa, porque la Biblia dice que obedece a tu esposo. Pero yo nunca me alejé del Señor, yo siempre busqué al Señor con todo mi corazón y le pedí al Señor que me ayudara a tener un espíritu apacible, un espíritu que él pudiera ver en mí, ¿verdad?, el cambio que Cristo había hecho. Y sí lo pudo ver, porque en su testimonio él lo dice, si no hubiera sido como él vio a Cristo en mi vida, pues él no hubiera cambiado, ¿verdad? Claro que por el poder de Dios que obró en su corazón. Nosotros como mujeres tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cómo buscar de todo corazón al Señor. Recuerdo que yo por mucho tiempo, hermanos, yo no usé pintura. ¿Y sabe por qué? Porque mi esposo era muy celoso. A él no le gustaba que yo me arreglara, a él no le gustaba que yo me pintara. Y yo dejé de usar, por mucho tiempo yo no usaba pintura. Y mucha gente me decía, ¿por qué tú no te arreglas? ¿Y por qué tú no...? Pero yo sabía en lo que yo estaba esperando, yo sabía en lo que yo estaba confiando, hermanos. Y en una ocasión había un señor en el rancho, allí donde vivíamos nosotros, y fuimos a un lugar donde se hacían unas fiestas cada año, y en esa ocasión me encontró él, y luego, pues yo andaba arreglada, pues no andaba pintada, no, pero sí andaba arreglada, y luego me dice, válame a poco este cinema, Es que así hablaba. Y luego le dice, ¿a poco no la conoce? Dice, pues es que como siempre la veo como la más desgraciada. Decía este señor, porque yo no me arreglaba, siempre traía el pelo recogido y siempre como en casa, ¿verdad? No, nunca pasaban el tiempo y yo nunca me ponía guapa, porque yo no quería dar motivo, porque mi esposo era un hombre tan celoso que si pasaba el camión y yo estaba afuera, decía que yo estaba esperando a ver quién pasaba. Cosas así, hermanos, muy difícil.
Entonces sería,
pero esa fue la vida que tuve que soportar. Entonces, esposas, yo les doy ese consejo. Aún mis hijas, hermanos, me dicen, es que eso era en la antigua. Pero realmente, hermanos, nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra y apegarnos, alinearnos a la palabra, hermanos, aunque a veces no nos guste o nos duela, porque si estamos confiando en el Señor tiene recompensa para nosotros, dice. Otra de las cosas es en 1 Corintios 7:10, hermanos. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. No se separe del marido. Hoy en día, hermanos, a mí me ha tocado oír que, ya no aguantes. No aguantes. Hablábamos con una persona y dice, a mí me decía ese señor, es un hermano, dice, a mí me da coraje que las mismas cristianas nomás ven que están soportando al esposo o están soportando a la esposa poquito porque pues hay dificultades y luego ya las mismas cristianas le dicen, no, pues ya déjalo, sepárate, ¿qué estás aguantando? Pero en realidad, hermanos, es que yo pensaba en mi corazón, yo no quería dejar a mi esposo porque yo veía su condición lejos de Dios y yo pensaba en él, decía, si yo lo dejo, se va a perder más. Pero incluso yo le di la salida, yo le dije, si usted quiere irse y si usted quiere dejarme, yo voy a estar aquí y si usted un día el Señor trata con usted, porque Dios va a tratar con usted, aquí voy a estar y ahí usted vuelva, pero nunca se fue, hermanos. Y en una ocasión dijo que ya se iba, pero no se fue, nunca se fue. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios fue que nos mantuvo unidos, hermanos. Dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, dice, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Y gracias a Dios, hermanos, porque mis hijos ahora glorifican a Dios, porque dicen, qué bueno, mami, que usted tuvo esa capacidad, pues Dios me la dio, ¿verdad? Y que ahora pueden estar juntos. Porque creo yo, hermanos, que si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida, yo creo que no hubiéramos podido estar juntos. Pero desde que Cristo llegó a nuestro hogar, el Señor hizo una obra maravillosa y fue acomodando las cosas. Y aunque nos dolió mucho, hermanos, dolió mucho porque yo duré un año, hermanos, que no le miento, pero lloré día y noche. Yo lloraba porque aquí tenía un nudo, hermanos. Estaba muy herida, estaba muy dolida. Encontré en el Señor ese alivio, hermanos, esa sanidad, ¿verdad?, que viene de parte del Señor, que sana nuestro corazón. De tal modo, hermanos, que pudimos disfrutar nuestra vida, nuestro hogar, nuestros hijos. Vinieron muchas luchas en cuanto cuando nació mi hijo. Fue algo muy bonito porque recién convertido él, nosotros teníamos dos niñas y le pedimos al Señor un varoncito y el Señor nos concedió un varoncito. Y cuando el niño nace, pues nace enfermito, duró 3 meses entre la vida y la muerte, ya que vivía y que no y que moría, así estuvo, hermanos. Y en esa lucha experimentamos grandemente el poder del Señor y así nos mantuvo el Señor y es algo muy bonito, ¿verdad? Por eso, hermanos, ahora yo comparto esto. Ahora muchos dicen, pues no debe de ser así, no tenemos por qué soportar. Pues dice la palabra de Dios que si, dice, si él se quiere ir, pues que se vaya, ¿eh? Porque ¿quién te dice a ti, mujer, dice que serás salvo a tu marido? ¿O quién te dice a ti, esposo, que serás salva a tu esposa? O sea, no estamos para vivir en esa incertidumbre. Pues Dios tiene el poder, hermanos, para cambiar, ¿verdad?, de una manera total a las personas. Pero hay que aprender a confiar en Dios. Hay que aprender a depositar nuestra fe, hermanos, sobre todo que nuestra fe esté basada en lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, no nos deja solos, ¿verdad? Hay otro pasaje, hermanos, en Colosenses 3:18, el 23, el 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué gloriosas promesas, hermanos, encontramos en la palabra para nosotros seguir adelante. Sea la lucha que tengamos, en este caso era con mi esposo, pero la lucha que tengamos, hermanos, el Señor siempre tiene recompensa para aquellos que seguimos adelante y seguimos confiando en el Señor, ¿verdad? Pero dice aquí que estemos sujetas a vuestros maridos, y ahora pues no hay sujeción, ¿verdad? Decía este hermano, cuando yo le decía que teníamos que estar sujetas, dice, toma nota, porque ahora dicen que, ¿por qué tienen que estar tan sujetas así? O sea, ya no se usa esto, hermanos. En pocos matrimonios se pone en esa palabra, ¿verdad? Porque en esos tiempos tan modernos, hermanos, ya no hay sujeción. Ahora, dime y te diré, ¿verdad? Creo que eso ayudó mucho a mi vida. En Efesios 5, del 15 al 17, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hermanos, qué importante es que pongamos atención cuál es la voluntad del Señor cuando estamos pasando por cualquier dificultad, sea con el esposo, sea en otra dificultad que tengamos. Miremos cuál es la voluntad de Dios. Y porque sabe que a veces nuestros instintos nos llevan a lo que nos gusta o lo que nos conviene a nosotros. Pero dejemos que el Señor nos lleve a lo que es la voluntad de Dios, y solamente en la palabra, hermanos, es que encontramos, ¿verdad?, esa seguridad, ¿verdad?, de la palabra, para que el Señor alinee nuestra vida a su voluntad. Dice aquí en el 22:24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Esta palabrita, hermanos, esa palabrita en todo, déjeme decirle que ya casi es una ofensa aún para el pueblo cristiano. Porque, ¿no? ¿Por qué en esto sí, en esto no? Si el Señor dice que en todo, ¿verdad? En todo, hermanos. El Señor se va encargando de nosotros, hermanos. El Señor siempre tiene una recompensa para nosotros. Solamente que seamos entendidas, que busquemos cuál sea la voluntad del Señor y que obedezcamos sujetas a vuestros maridos, amándoles y respetándoles, ¿verdad? Y por último, hermanos, quiero leer en Hebreos 12, del 12 al 15. Es una palabra que, estando yo ya muy cansada de esa situación que yo estaba viviendo, estaba yo planchando, hermanos, y en esa ocasión estaba yo llorando, y fui y agarré la palabra. Dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En esa ocasión, hermanos, yo me di cuenta de mi situación, como estaba viviendo, que antes de que mi esposo todavía fuera cristiano. Esta palabra, hermanos, creo que hizo un eco en mi corazón. Y donde dice, mirad bien, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y en esa tarde, hermanos, que ya que Dios nos dio la oportunidad de estar aquí, no es una casualidad, sino que es propósito del Señor. Yo quiero decirle también a usted que tome, abrace la gracia de Dios. Levante sus manos si están caídas y doble sus rodillas si están paralizadas. A veces pasa el tiempo, hermanos, si no doblamos rodillas, porque el afán de la vida nos envuelve tanto y no buscamos esa intimidad con Dios. Y yo le invito para que usted tome ocasión en este día, ya que el Señor le ha traído aquí, para que también, dice, doble sus rodillas. Siga la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y siga la paz y la santidad, quiere decir que vivamos en paz, buscando al Señor, apartados de aquello que se llama pecado, hermanos. Miremos bien dónde estamos, a dónde vamos, cómo convivimos, cómo estamos siendo relacionados. Hermanos, es tan importante. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Hermanos, hoy en día hay muchas iglesias, no, yo creo que todas las iglesias, todo el pueblo de Dios ha sufrido porque el pueblo de Dios ha habido un enfriamiento espiritual. Y hablaba yo con una mujer testificándole y me decía, es que ya ahorita no se sabe quién es cristiano y quién es no. Dice, ahorita están viviendo los cristianos casi como los mundanos, así me dijo, hermano. Y me dio mucha tristeza porque realmente yo creo que todos como pueblo de Dios, aquellos que servimos a Dios, luchamos porque la iglesia sea una iglesia que de veras busque en intimidad al Señor. Porque, hermanos, cuando dejamos que brote en nosotros alguna raíz de amargura, dice que también se contaminan los demás. Entonces, que miremos bien, miremos con diligencia, ¿verdad?, cómo servimos al Señor. Y ojalá que esto pueda ser de bendición a sus vidas, hermanos. El Señor está aquí. Queremos entonar otro canto que se llama El Espíritu de Dios está aquí. Él se quiere mover en nuestra vida. Está aquí, dice, para limpiarnos, para consolarnos, para guiarnos. Y ojalá que pueda ser de bendición para sus vidas.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Eso le podemos decir al Señor, cada uno de nosotros, ¿verdad? Muévete en mí. El Señor hizo algo en mi vida, hermanos, me ayudó mucho. Una revista, me recordaba Ever ahorita, la revista Hogar Cristiano, así se llamaba. Y esa revista, hermanos, yo la leí por mucho tiempo y me ayudó mucho, pues, a superarme, ¿verdad?, de toda la situación. Agradezco a Dios porque Dios nos permitió estar aquí y ojalá que haya sido de bendición a sus vidas. Que esta palabra, pues, pueda ser de ayuda para su vida. Pues Dios les bendiga.